Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Mata de la Rayán Florido, en la radio.
Mata de Arrayán Florido, si estáis dejando pasar como agüita el amor mío. Cómo no se han de reír si me ven que por vos me estoy muriendo, sin que podáis comprender el dolor que por vos estoy padeciendo. Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras. Y este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, como si yo viera, mata de Arrayán Florido. Pero dime, ¿y hasta cuándo? Mira que no hay que olvidar que uno se murió esperando. Y hasta un naranjo planté para tener azares de esperanzas. Pero ya ni eso tendré, porque está dando naranjas. Como te lo dijera, que me entendieras, que me entendieras. Que este cariño mío no tiene espera, no tiene espera. Si los que apenas vieron ya comprendieron este amor mío. Y vos, ¿no? Como si yo viera, mata de Arrayán Florido.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Contraloría General de la República concluyó que Trinidad Steiner excedió sus atribuciones mientras ejercía como ministra de Seguridad al requerir a la Policía de Investigaciones antecedentes de una investigación penal.
La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público acusó al fiscal Ángel Valencia de sobrepasar sus facultades al autorizar el ingreso de perros antidrogas tras el hallazgo de cocaína.
El Ministerio de Hacienda rechazó la propuesta presentada por los alcaldes para focalizar la exención del pago de contribuciones en el marco de la Ley de Reconstrucción.
Aunque evitaron calificar el escenario como una enfermedad económica, empresarios admitieron que las proyecciones de crecimiento para este año siguen ajustándose a la baja.
En un contexto marcado por diferencias y recriminaciones, el presidente José Antonio Kast dejó abierta la posibilidad de conformar una coalición de gobierno.
Con más de 200 testigos y penas que van desde 5 años de cárcel hasta presidio perpetuo, comenzó la preparación del juicio oral por el asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda.
En noticias del exterior, el número de fallecidos por los terremotos en Venezuela ascendió a al menos 2.595 personas, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
El presidente de una Corte Superior de Justicia en Perú fue detenido por integrar una presunta mafia que negociaba las sentencias.
En noticias del deporte, Portugal derrotó por 2-1 a Croacia y enfrentará a España en los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. A esta hora juegan Suiza frente a Argelia.
En noticias nacionales, Colo-Colo perdió el invicto en la Copa Chile luego de caer por 4-1 frente a O'Higgins de Rancagua.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de Líder Recepción. Hoy hacemos Radiograma con Vicente Aguilar. Vicente, buenos días.
Buen día, Mario. Claro, los invitamos también a comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888, o también comunicarse a nuestra línea gratuita, el 800-810-810, Mario.
Bien, también los invitamos a que sigan BioBio a través de todas nuestras plataformas digitales, www.biobiochile.cl y también biobiotv.cl. Vamos a las noticias. De este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Entonces lo contábamos en los titulares. La Contraloría concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, excedió las atribuciones de su cargo al solicitar a la PDI información de un oficio reservado. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad, Trinidad Steiner, excedió las atribuciones de su cargo y vulneró el deber de abstención al solicitar a la Policía de Investigaciones antecedentes sobre funcionarios vinculados a una investigación penal que ella misma había dirigido como fiscal. El organismo estableció que, si bien el Ministerio de Seguridad puede requerir información a las policías para el cumplimiento de sus funciones, el oficio enviado por Steiner el 13 de marzo solicitó antecedentes que no eran necesarios para dichas labores y que además estaban asociados a una causa en desarrollo. Desde el gobierno, el biministro Claudio Alvarado destacó el trabajo realizado por Steiner durante su paso por el Ejecutivo y señaló que el dictamen servirá como referencia para reforzar la cautela en situaciones similares.
Y en el ejercicio de un cargo público, todos los ministros podemos cometer algún tipo de error.
En la oposición, en tanto, comenzaron a evaluar eventuales acciones políticas tras el fallo, sin descartar la presentación de una acusación constitucional en contra de Steiner. También se analiza impulsar una comisión especial investigadora en la Cámara para revisar el caso y determinar eventuales responsabilidades.
12 de la noche, 8 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El gobierno respaldó la decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, quien ordenó un operativo con perros detectores de drogas en dependencias del Ministerio Público. La diligencia preventiva se dio tras la detección de una bolsa con trazas de cocaína al interior de un baño de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Los detalles con Daniel Ormeño.
Una verdadera rebelión interna se desató en el Ministerio Público luego que el mandamás de la institución Ángel Valencia ordenara el ingreso de perros antidrogas a la Fiscalía Nacional luego que el pasado 21 de enero, como lo informó oportunamente la radio, se encontrara en la Fiscalía Centro Norte una bolsa sospechosa con aparentes restos de cocaína. Dos días después y en ese contexto, Valencia autorizó el ingreso de perros detectores de drogas en la Fiscalía Nacional. Esto generó incomodidad de los trabajadores, lo que se plasmó en una demanda de tutela laboral presentada por la Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, que alegaban vulneración de derechos, lo que fue desestimado por la justicia. En medio de este rechazo de los funcionarios, el gobierno entró al debate y consultado el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que es parte de las funciones y atribuciones de las autoridades que ejercen mando.
Las cosas que uno hace muchas veces generan molestia, es la función de la autoridad. Si hay algo que no se puede tolerar es la corrupción, es la dependencia de las drogas.
En la demanda de tutela laboral, el Ministerio Público fue representado por el Consejo de Defensa del Estado, donde se intentó una conciliación entre las partes, lo que no tuvo éxito, por lo que el cuestionado operativo podría repetirse.
12 de la noche, 10 minutos.
más información y atención con esto, porque la ONU ha situado a Chile entre los 4 países de América con mayor consumo de TUSI. La información la tiene Montserrat Tapia.
La expansión de las drogas sintéticas encendió una nueva alerta en el país. El más reciente informe mundial sobre drogas de la ONU advierte un cambio en los patrones de consumo y sitúa a Chile entre los 4 países con mayor prevalencia de consumo de TUSI en América. La preocupación también alcanza el sistema de salud. El toxicólogo y académico de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago explica que el TUSI no es una droga específica, sino una mezcla de sustancias que puede contener ketamina o metanfetaminas.
En Chile se suele mezclar el TUSI, que es una droga de diseño derivada de las anfetaminas, con otras, por ejemplo con cocaína, con colorantes, con ketamina.
Al no existir una composición única, sus efectos son impredecibles y han aumentado los episodios de intoxicación aguda en urgencias. Para el ex jefe de gabinete de Senda, Nicolás Rendi, que el fenómeno responde a un cambio en la economía ilícita, explica que el narcotráfico dejó de depender de cultivos y largas cadenas de producción, dando paso a mercados de bajo costo y alta rentabilidad. Con este escenario, expertos advierten que el avance de las drogas sintéticas plantea un desafío creciente para la salud pública en un mercado cada vez más rentable y difícil de controlar.
12 de la noche, 11 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La Asociación Chilena de Municipalidades entregó sus propuestas al Ejecutivo en el marco de la mega reforma, recibiendo un portazo frente a la solicitud para focalizar la exención del pago de las contribuciones. Cristóbal López nos cuenta más.
Los alcaldes fueron las figuras predominantes de las negociaciones y reuniones realizadas ayer en la previa de la discusión en particular de la mega reforma, con reuniones en el ex Congreso Nacional y La Moneda para plantear sus propuestas. La jornada fue agridulce y terminó con un portazo a medias por parte del Ejecutivo tras reunirse con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. El objetivo estaba claro: focalizar la exención del pago de contribuciones y que la merma que eso causara al Fondo Común Municipal pudiera ser compensada idealmente a través de la ley de presupuesto como un fondo permanente. La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, delimitó lo que buscaban los jefes comunales.
Nosotros estamos de acuerdo en que esto tenga un límite, que no sea para todos. Y por otra parte, si ya existiendo ese límite, por cierto, lo que dejan de recaudar los municipios pueda ser compensado de manera permanente.
Pese a que la modificación de la exención de contribuciones es facultad exclusiva del gobierno, existe una luz de esperanza para los alcaldes. Un acuerdo transversal para apoyar la propuesta de los jefes comunales que podría posibilitar su tramitación pese a su inconstitucionalidad.
12 de la noche, 13 minutos.
Las expectativas sobre la economía chilena siguen ajustándose a la baja, en línea con una economía enferma. La CPC apuesta por un crecimiento en 2026 que difícilmente superará el 1,5%. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
La frase "una economía enferma" del presidente Kast ha abierto todo un debate respecto de cuál es el remedio más rápido para mejorar este panorama. Lo primero que señalan desde la oposición debe ser modificar el mensaje que se entrega en otros países en el contexto de giras internacionales y que pueden convertirse en un desincentivo para la inversión. Sin embargo, en lo concreto, en el acumulado de los primeros 5 meses del año, el país ha tenido una contracción del 0,7%. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que parece ser que las cifras de este año ya están escritas y lanzó cuáles son sus expectativas para el PIB este 2026.
El año está relativamente jugado. Nosotros esperamos que el crecimiento esté entre el 1 y el 1,5%. Es difícil que sea más con las cifras que hemos conocido, pero tenemos la expectativa, dado que han habido muchos proyectos de inversión que están ingresando al sistema de evaluación ambiental.
La economía debería expandirse en torno al 3,8 y 4% en promedio durante los meses restantes para recién lograr un crecimiento del 2%.
Opinión con independencia. Radiograma.
Luego de un requerimiento ingresado por la firma Inversiones Marina del Sol y la suspensión del proceso de licitación por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica abrió una investigación para analizar la competitividad respecto a la oferta para el casino de Viña del Mar. Los detalles con Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio Valparaíso.
Luego de una serie de escritos presentados ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia entre la Superintendencia de Casinos de Juego y la empresa Inversiones Marina del Sol, la Fiscalía Nacional Económica decidió abrir una investigación ante el procedimiento radicado en el TDLC. La FNE solicitó un plazo de 10 días hábiles para contar con los antecedentes necesarios en el marco de la licitación del casino de Viña del Mar. En ese marco, la Fiscalía Nacional Económica pidió ser considerada como interviniente en la causa, argumentando actuar en resguardo del interés general de la colectividad en el orden económico. Diego Valerio, presidente del Sindicato de Trabajadores del Casino de Viña del Mar, manifestó que Inversiones Marina del Sol puso en duda la continuidad laboral en su reclamo.
Nuestra federación ha seguido bastante de cerca la consulta elevada al Tribunal de Libre Competencia, donde lamentablemente nos hemos topado con cuestionamientos y reparos a la consagración del principio de continuidad laboral en la fase de licitación del Casino de Viña. El tema de la continuidad ya está zanjado por la jurisprudencia administrativa y judicial.
Finalmente, la empresa recurrente insistió en que existe una insuficiencia del plazo de 3 meses para la puesta en marcha y que los perjuicios fiscales no son atribuibles a la suspensión de la licitación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 16 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De la pugna oficialista, el presidente José Antonio Kast llamó a dejar atrás las indiferencias y abrió la puerta a una futura coalición de gobierno. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
En un intento por bajar las tensiones que se instalaron en el oficialismo tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, el presidente José Antonio Kast encabezará hoy un desayuno con los timoneles de los partidos que respaldan a su gobierno. La cita se realizará en el Palacio de la Moneda luego de una semana marcada por recriminaciones entre Chile Vamos y Republicanos. En la antesala del encuentro, el mandatario llamó a dejar atrás las diferencias, concentrarse en las urgencias del país y dejó abierta la puerta a una futura coalición política.
Hoy día estamos trabajando juntos. Si usted me pregunta cómo está conformado el gabinete, este es un gabinete amplio. Ya vendrá tiempo de ver si alguno de estos partidos constituye una alianza, una coalición.
El encuentro se desarrollará en un escenario donde las diferencias siguen muy abiertas. En Renovación Nacional han señalado que esperan que la reunión permita terminar con las descalificaciones entre los partidos del sector, mientras que Republicanos han insistido en que las tensiones son naturales y que las instancias de diálogo son una oportunidad para fortalecer la relación entre quienes respaldan al gobierno.
Cinco acuerdos bilaterales, suma de nuevos países al compromiso de Santiago y un futuro viaje a Bolivia. Esos son los saldos de la gira del presidente José Antonio Kast a Paraguay y Uruguay. María José de la Barra nos cuenta más.
El presidente Kast culminó su visita a Paraguay y Uruguay, una gira en la que el mandatario expuso en la cumbre del Mercosur y mantuvo bilaterales con autoridades de Bolivia, Brasil, Alemania, Emiratos Árabes, entre otros. El objetivo se centró en fortalecer Chile como líder de la región en el combate al crimen organizado a través del compromiso de Santiago. Además, se logró firmar 5 acuerdos bilaterales. Representando a la delegación, tanto la diputada Constanza Uve como el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, dijeron que la gestión de la moneda va por buen camino.
Se lograron los dos objetivos y yo creo que fue bastante satisfactorio y muy provechoso estos días en Paraguay y Uruguay.
Nos hace mucho más fuerte y estos viajes sirven también para ponernos la camiseta roja de Chile, dejar atrás las diferencias políticas y volver a invertir y a crecer.
En el corto plazo, el presidente volverá a salir del país para participar de los cambios de mando de Colombia y Perú. Además, Cancillería trabaja en una visita de Estado a Bolivia.
12 de la noche, 19 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con los avances en las extradiciones de imputados y el inicio de la preparación del juicio oral, la investigación por el secuestro con homicidio de Ronald Ojeda continúa avanzando en uno de los casos criminales más complejos que ha enfrentado la justicia chilena en los últimos años. El informe es de Marcela Rojas.
La investigación por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda registró nuevos avances con la llegada a Chile de Dayonis Junior Orozco Castillo, extraditado desde Colombia, y también la aprobación en Estados Unidos de la extradición de Adrián Rafael Gámez Finol, alias El Turco, sindicado por la Fiscalía como uno de los autores intelectuales del crimen. Mientras la familia de la víctima valoró la cooperación internacional que permitió concretar estos procesos, la defensa cuestionó la tesis del Ministerio Público sobre las presuntas vinculaciones internacionales del caso, tal como indicó el fiscal regional sur Héctor Barros.
teníamos plena convicción de que esto no era un delito ordinario, no era un delito común cometido por el Tren de Aragua, sino que era un delito que tenía una connotación distinta, entre muchos elementos que ya he señalado, pero principalmente por el perfil que tenía la víctima en este caso y la incomodidad que le generaba al gobierno venezolano.
Con estos nuevos avances, la Fiscalía espera continuar concretando la llegada de los imputados que permanecen en el extranjero, mientras la causa sigue avanzando hacia el juicio oral por uno de los casos de mayor connotación de los últimos años.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bueno, bonito y barato.
Ahorra comprando en Vale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5.990. Clorogel y Higienix a solo 1.190. Trapero húmedo Brillex, 7 unidades a solo 1.000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Vale!
Ven a Vale.
Información precisa y plural. Radiograma.
Vamos con noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención porque el número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende al menos 2.595 personas, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Rodríguez, que destacó la presencia en Venezuela de rescatistas de 33 países, develó los datos durante una rueda de prensa.
La presidenta encargada, que compareció junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, defendió la labor de su gobierno y aseguró que hay un total de 6.462 personas rescatadas.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, fue detenido junto a su esposa y otros investigados por integrar una presunta mafia que negociaba las sentencias y cobraba para designar a los trabajadores y funcionarios de esa corte ubicada en el sureste de Perú, según confirmó la fiscalía.
Tinco ha sido denunciado por los delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal y fue detenido en un mega operativo criminal. En un mega operativo, más bien dirigido por el fiscal adjunto supremo Iván Melgar, que incluyó allanamientos, registros domiciliarios, personales y vehiculares en las regiones de Apurímac, La Libertad y Puno, y en las ciudades de Abancay y Lima.
Entre los hechos investigados figuran los aportes de dinero que la esposa de Tinco, Eleonora Intusca Janampa, había exigido a los trabajadores de la corte de Apurímac para celebrar la fiesta popular y religiosa de la Virgen de Cocharcas, además de la contratación de jueces sin estar habilitado formalmente para ejercer ese cargo.
¡Atención! Ya inauguramos Mega Tienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlets. Aprovecha hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Mega Tienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlets. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
Radiograma, el informativo más completo del país. Bío Bío Deportes.
12 de la noche, 24 minutos.
Portugal derrotó por 2-1 a Croacia y enfrentará a España en los octavos de final del Mundial de Fútbol de la FIFA. Hoy destacan los partidos entre Argentina, Cabo Verde y Colombia, Egipto.
Y O'Higgins venció por 4-1 a Colo-Colo y lo dejó sin invicto en la Copa Chile. Además, Deportes Concepción superó en los descuentos Aguachipato. Esto en Talcahuano. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio, que en el estudio. Diego, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mario? Vicente, gusto de saludarlo. Exactamente, estamos aquí porque hay en desarrollo un partido hasta ahora en Vancouver. Sí, señor, en Canadá está ganando Suiza 2-0 Argelia. Un gol en el primer tiempo de Bolo y de Vilen Bolo y el otro de Ndoyes. Un ratito, por lo tanto, ya se va disputado 64 minutos de partido. Suiza está encaramado incluso muy cerca de marcar el tercer gol frente a Argelia. Llegaba como favorito a este partido y en este caso lo está superando claramente Argelia. Más allá de que dio batalla, fundamentalmente en el primer tiempo el cuadro argelino, que recordemos tuvo en su grupo a Argentina, a Jordania y a Austria. Hay que decir que en un gran partido se viene en octavo de final. España ha ganado sin inconvenientes, más allá de que tuvo por ahí en el 1-0 alguna insinuación el cuadro austríaco. En líneas generales fue muy superior a Austria y le ganó por 3-0 en Los Ángeles. ¿A quién va a enfrentar ahora? Portugal. Se va a reeditar la final de la Liga de las Naciones, que ganó, recuerden ustedes, el cuadro luso en los penales. El equipo de Cristiano Ronaldo. Por cierto, Cristiano Ronaldo hoy jugó titular, marcó un gol de penal el capitán y luego lo quitó Roberto Martínez. La jugada le salió muy bien. ¿Por qué? Porque lo reemplazó el Gonzalo Ramos, que en definitiva marca el gol del triunfo agónico. Estábamos observando y me gustaría que puedan ver la jugada polémica del final, el gol anulado a Croacia. Esta es la imagen que se puede observar. El futbolista parte, el jugador que está a la derecha del ataque de azul, parte habilitado, pero ¿qué es lo que ocurre? En el centro, aquel que va justamente con la marca del jugador portugués, ¿qué es lo que marca el VAR? Que el chip que tiene, hay un chip que tiene el balón dentro del mismo, que dice que el futbolista que peina el balón fue el croata y que de esa manera dejó inhabilitado ya al hombre que entra de Croacia, que es el que manda el centro para el gol, que era un gol agónico, era el gol en el último segundo de los descuentos y que llevaba el partido a la prórroga. Fue triunfo de Portugal por 2-1 ante Croacia. Roberto Martínez, que es español, el técnico de Portugal, ya proyecta lo que va a ser el enfrentamiento del próximo lunes frente a España, el partido que va por la tarde en Dallas.
En un mundial es muy diferente jugar contra una equipa europea o una equipa que no estamos habituados a aspectos, momentos, lectura de juego. Nos respetamos mucho la cualidad de España, mas es una equipa europea, nos conocemos a España muy bien, ellos conocen también lo que nos somos y creo que va a ser un juego fantástico.
Es lo que esperamos todos, que sea un juego fantástico por octavo de final de este campeonato del mundo. Suiza, que le estaba, como anticipábamos, ganándole a Argelia por 2-0, espera rival, si es que pasa, el próximo martes. ¿A quién? ¿A Colombia o a Ghana? Enfrentan esta noche, sí señor, en un partidazo. Y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre con Colombia. Anticipó Néstor Lorenzo que no quiere hablar de favorito para este partido. No son favoritos, según Lorenzo, el técnico colombiano.
Prefiero no estar en ese sitio de favorito, pero cada vez que nos tocó hacernos cargos de las situaciones, el equipo lo ha hecho. Eso muestra un crecimiento de parte de Colombia. El equipo ha aprendido a jugar con ese peso y lo que se está viendo es que depende de la línea es muy finita entre quién pasa y quién no pasa.
Argentina jugará en Miami, será prácticamente local, frente a Cabo Verde, en la tierra de Lionel Messi. Podríamos decir tierra, más allá de que es rosarino, porque juega, de hecho, Argentina, como vemos en imágenes, trabajó en el predio del Inter de Miami, que es donde juega, donde es capitán y donde de alguna manera disfruta los últimos años ya de su carrera, exitosa carrera deportiva. Scaloni en la previa habló de Cabo Verde, este sorprendente rival en los 16avos de final.
Ilusionado, como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas. Y bueno, el margen ahora se achica, es un encuentro de que pierde se vuelve y bueno, y lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento y no va a ser fácil, esa es la realidad.
Mundial y Copa Chile. Tuvimos Copa Chile y goleada de O'Higgins, sorpresiva goleada 4-1 ante Colo-Colo tras el partido. Habló Fernando Ortiz, explicando de alguna manera qué fue lo que ha ocurrido en la noche de Rancagua.
Nos costó un poquito entrar en el ritmo de juego. Se encuentran con un gol en el principio del primer tiempo donde un contragolpe. Nosotros no pudimos encontrar los espacios. El fútbol, las conclusiones que yo saco de lo que yo quería ver, me voy satisfecho, no con el resultado.
Evidentemente no ha sido mal resultado, pese a que Colo Colo sigue comandando su grupo en la Copa Chile. Dos noticias del Polideportivo al cierre. A las 7:30 de la tarde juega la selección chilena de básquetbol, ¿eh?, ante Colombia. Atención, esto es clasificatorio al Mundial. Va a estar la figura, el base, Sebastián Carrasco, que viene de tener una notable actuación en Argentina, siendo campeón con Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Y además tendremos ya desde la mañana Fórmula 1, novena competencia, en este caso Gran Premio de Inglaterra, en el legendario circuito de Silverstone. Nos quedamos en el trasnoche para seguir informando sobre este Suiza 2, Argelia 0, a 20 minutos del final.
Gracias, Diego.
Buenas noches.
Muchas gracias, chao. Diego.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Chile y el mundo. Radiograma.
Hasta acá la revisión de las noticias. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio, la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana, Vicente.
Le recordamos la invitación a comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, más 569-9207888. También a nuestra línea gratuita, el 800-810-810.
Gracias, Vicente. Que tengan todos un excelente día viernes y un mejor fin de semana.
Buen día.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día viernes 3 de julio, el mejor mes del año, ¿eh? El mejor mes del año. La gente exitosa nace en julio. Ah, ya. Ya, es una broma, muchachos. Es una broma. Mira cómo se ríe, William, cómo se ríe. Auditores y auditoras, vamos a estar acompañándolos hasta las 6 de la mañana con este programa llamado El Trasnoche de la Radio. A ver, necesita el... ¿Ahí sí? ¿Ahí está mejor? Ya. Estamos junto a Vicente Aguilar. Recién estábamos haciendo radiograma. Vicente, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Cómo está, Marito? ¿Cómo está, abuelito? Todos quienes nos escuchan, nos ven a través de la radio. Saludos a todos en este ya día viernes. Comenzamos julio con todo. Los mejores, dice... Willy se rió mucho con él.
Sí, con lo hace para...
Los más exitosos.
Lo hace para burlarse, básicamente.
No, si lo quiere mucho, Willy lo quiere mucho.
Es un personaje que le gusta burlarse de la gente. Que le... no, no.
Pero hay que buscar quiénes nacieron en julio.
No, se va. Viene al estudio.
No, se fue. Bueno, voy a tener que ir a las perillas.
No se puede ir. Tiene que volver.
Abuelito, vuelva. No. ¿Quedamos solos? Y bueno.
Pero William, vuelve. ¿Dónde estás, William?
El partido, hermano. No, Willy, todo no. Vuelva.
¿Se fue?
¿Cuándo estará de cumpleaños, Willy?
Es una buena pregunta. ¿A dónde se fue?
No, no vuelve.
¿No vuelve?
¿O fue a hacerse un cafecito?
Yo creo que fue a hacerse un cafecito. ¿Dónde estará
por
William?
El frío. Ya vuelve.
No, se fue.
Voy a tener que ir a buscarlo.
Vaya a buscarlo.
Voy y vuelvo.
Venga inmediato.
Voy.
Ahí volvió.
Ahí volvió. ¿Viste? Fue a hacerse el café.
Yo pensé que se había ido. Nos engañó. Lo que pasa es que William toma siempre un café entre las 0:30 y la 1.
Ah,
o
bien.
Entre las 0:30 y las 2. ¿Qué dices tú? Claro, cuando tiramos el... Cuando tiramos el deporte muchas veces, hay un tiempo ahí para ir a buscar el café, pero ahora no. Ahora, como estábamos en vivo con Diego, evidentemente no tenía tiempo.
¿Está molesto entonces, Benito? No,
¿cómo va a estar molesto? ¿Cómo está, Vicente?
Yo le meto cizaña ahí. Bien, Marito, todo bien. Estuvimos ahí en Radiograma también hace un momento, así que súper. Agradecido por el compañerismo, ayuda también tuya, como siempre. Así que estamos revisando ya lo que va sucediendo en las calles, ahora sí desde el estudio, pero ya en algunos minutos más vamos a estar ya en la calle tomando el pulso a lo que es la noche de este día viernes 3 de julio.
Así es, saludamos a todos los que nos escuchan a través de las 43 estaciones en todo el país, a quienes nos escuchan también desde diferentes partes del planeta. Hay mucha gente que nos escucha desde, por ejemplo, Kuala Lumpur. El otro día había una persona que estaba en Kuala Lumpur. Gente que nos escucha desde los Estados Unidos.
Suecia.
Noruega también.
Noruega, sí. Me acordé, también teníamos... Creo que llegaron dos mensajes el otro día de Noruega.
Sí. Imagínate. Fíjate que nos está escuchando una madre y una hija desde la ciudad de Birmingham, en el Reino Unido.
Ah, sí.
La ciudad de los Peaky Blinders, la ciudad y de los...
Tú eres bueno para la serie, ¿eh?
Sí, bueno, para el cine.
Para el cine y la serie, ¿no?
Sí, me gusta la... Sí, de hecho te diría que...
Es la familia Ingalls.
Bonanza. La casita en la pradera. Mira, nos escucha ahí nuestra auditora que nos escribió hace algún rato, Cecilia, como la cantante Cecilia, como...
La incomparable.
Playa.
No, otra vez.
Cecilia y Javiera Balestra, que nos están escuchando hasta ahora, así que
saludos,
le mandamos un abrazo.
Entonces, al Reino Unido,
al United Kingdom. Al UK.
Cruzamos el charco. Bien,
me gusta la tierra de Coldplay. La tierra de ¿quién más? De Pink Floyd.
De Harry Potter también.
A todos los auditores del Reino Unido les mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Sí. A Cecilia y a Javiera que nos están escuchando hasta ahora.
A través de biobio.cl.
Biobio TV.
Pueden encontrar, la radio, solo audio, o también pueden encontrar, nos pueden ver con imagen a través de Biobio TV, todo eso en biobio.cl.
Le agradecemos, ¿eh? Seguramente ya están viendo porque estás tú agraciando un poquito más la pantalla, porque
debe ser.
Yo no sé cómo hay algunos que ven este programa cuando uno está en pantalla. Dice que el otro día estuvieron a punto de hacer una denuncia al Cernapesca.
¿Por qué?
Porque hay un cetáceo haciendo el programa. Oh. Eso me dijeron el otro día.
¿Cómo dice? Oye, pero de repente...
Es una broma.
No,
es una broma. Hay que aprender a reírse de uno mismo, ¿eh? Es muy importante hacer ese ejercicio.
Sí, es verdad. Pero mira, no, tampoco.
Usted le ha pasado, pero por ejemplo, yo le doy un caso. ¿Le ha pasado que de repente tiene una persona que le tira una pesadez, una mala onda, o se burla a usted, o le tira un comentario pesado?
Sí,
¿le ha pasado eso?
Sí.
Ya, ¿usted totalmente. ¿Qué forma tiene de confrontar esa situación?
A los combos rápidamente.
No.
Sí, como debe ser. Sureño, no.
No.
Lo mismo.
Una batalla.
Lo mismo, me río. Y también buscar ahí a ver con qué puedo contraatacar. No, pero más que nada, sabes que yo soy. Los dejo ahí nomás.
Como, ustedes, auditores, ¿cómo se
me
tengo una pregunta? ¿Ustedes cómo confrontan de repente una pesadez?
Sí.
Una mala onda. Díganos. Pero antes de que usted me responda más en extenso y los auditores también, quiero que saludemos a quien está la puesta en el aire el día de hoy, ¿eh? Démosle un fuerte aplauso a Lord William. El señor William Rebollido, que está en la puerta.
Ah, bravo, que se había ido. Los aplausos. Se había ido, nos asustamos.
Se fue a ver su sarcófago, dicen acá los...
Se fue a ver su sarcófago. Ahí está. Bien, la
radio. William Rebollido, el Ramsés II de la radio.
Oye, nos asustamos, sí.
Yo asustado. El último caballero.
¿Sabes?
¿Te dio algo? Sí, me había asustado. Dejó, se llevó y se fue.
Sí, y enojado. Y enojado. Y el brazo, o sea.
Palabreando. Sí, creí.
Yo también creí, Willy.
Y eso que ya llevamos muchos años, ya años trabajando juntos.
Sí.
Casi 3 años.
Claro, se conocen la...
Nos conocemos ya muchísimo.
Ya rompiste el maleficio de los 2 años.
No, pero yo conozco a Willy.
¿Cómo
no
se te ocurre? Le dice Willito a Mario.
Bueno, en fin. Oye, ¿cuál es la forma de saldar la pesadez? Veamos al auditorio, ¿no? ¿Tienes cómo verlo?
Sí, ahí? Sí. Revisemos nomás.
Revisemos acá, a través del WhatsApp, a los fierrazos, dice acá uno. No, ya.
Oye, pero ¿cómo?
No. Mira, hay una... El otro día he conversado con una persona X, y fíjate que me decía... Que lo importante, habla mucho de que la indiferencia. ¿No?
Sí. La indiferencia. Sí, la indiferencia igual, yo creo que a veces a algunos les molesta más cuando uno responde con indiferencia. O no toma en cuenta nomás.
Claro, ¿sabes la que me gusta a mí? A mí me gusta mucho, fíjate, devolver con la buena onda.
Ah, lo he notado.
¿Sabes
por qué? Ahí.
Porque eso genera que una persona no te moleste más. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, hola, ¿sabes qué? Me parece, en cualquier sentido, me parece que eres muy malo lo que haces. Muchas gracias.
Sí.
Que tengas lindo día.
Sí, está bien.
No, gracias por tus lindas palabras. Te agradecemos de todo corazón.
Ayer cuando estaban con Carlos, Carlos Barría,
¿sí?
¿Llegó algún mensaje?
No, ¿qué pasa?
¿Por qué? Yo estaba, siempre estoy escuchando la radio durante la noche que anda en la calle. Sí, como debe ser, dice Brito. Y le dice, no, gracias por este mensaje tan hermoso. Y yo dije, algo pasó ahí, ¿o no?
Sí, la gente a poco va entendiendo un poco el sarcasmo.
Claro.
Pero fíjate que yo creo que es importante hacerlo, ¿sabes por qué? Porque... las palabras que te puede dar una persona, independientemente de que uno haga caso omiso, también de cierta forma tienen un componente como de energía. Si una persona te tira mala onda, por ejemplo, o a usted, caballero, tiene una persona que...
O sea, es verdad.
Uno puede no dejarlo pasar, pero muchas veces te genera una situación de disgusto.
Sí, ahí sí que comparto. Tienes toda la razón. Porque si tú te metes en esa sintonía de mala onda, de volver a responder al final...
laboral malo.
Exacto. No. Tienes razón.
Siempre es bueno, de pronto, una... ¿Sabes qué? Muchas gracias.
Gracias. Gracias por tu aporte.
Y esa persona, como hay muchas personas que están acostumbradas a ir directamente...
Y bloqueado. No.
Bloquear. No, pero por ejemplo, si una persona entra en la dinámica de pelear, por ejemplo, de discutir, se genera un desgaste.
Sí.
Y finalmente uno entra en la polémica o en la pelea, y creo que de pronto la buena onda como que corta automáticamente, como que no, ya no entraste en la... ¿Se entiende?
Sí.
Mira, nos dice hasta ahora Carmen Gloria desde La Granja, la indiferencia, la madre, la ciencia, la pesadez tiene que agarrarse a carterazo, dice un auditor.
¿Qué es eso?
Ya, siguen más mensajes, a ver.
A ver, por acá teníamos un saludo desde Wolfsburgo.
Mira.
De Siegfried. Acá iniciando la jornada laboral, saludos y buen viernes para todos. Entonces, desde Alemania también nos escuchamos. Se nos había ido a Alemania, dijimos Noruega y Suecia, saludos para Alemania.
Así es. Buenas noches, Mario y Vicente, muy simpáticos los dos. Se escucha juventud. Los escuchamos todas las noches desde la comuna de Chiguayante. Saludos de Margarita y Raúl.
Feliz de escucharlos, señor Vicente y señor Mario. Gracias por lo de señor. Se ven muy bien y me encanta que sean tan dicharacheros. Mira lo que nos dice su fiel auditora María Ibáñez de La Cisterna. Los quiero mucho también.
Nosotros también los queremos.
Un abrazo, la queremos mucho, María.
Mira, dice acá, saludos. Mis queridos hermanos Nadia y Yeyo, que están trabajando en su mini pyme cocinando dulce de membrillo.
Oh, qué rico, dulce de membrillo. Muy rico. ¿Le gusta el dulce de membrillo?
Me encanta. Mira, yo tuve una relación muy tóxica con el membrillo, te digo.
A ver.
No, o sea, relación tóxica como le dicen ahora los lolos. Claro. Una red flag.
Una red flag, sí.
Problemas, como dijera otra.
Ya.
No, ¿por qué problemas? Porque mi abuelita, olvido, siempre me decía en la tarde, acompáñame a comprar cosas para tejido y cosas así.
Ya.
Y siempre íbamos a la calle Errázuriz. Y ahí estaba la panadería La Estrellita, que hasta el día de hoy existe.
Ah, con tradición.
Es una panadería muy antigua. Muy buena, además. Claro que los precios, ya.
No, ya.
Pero, claro, los precios cambiaron. Antes, un berlín, 250 pesos.
Uy, ¿ahora qué? ¿1000 pesos?
Hoy día más de 1000. 1007 en algunos lugares. Sí. Bueno, partí con el clásico membrillo con berlín.
Ya.
Clásico. Después me pasé a la crema pastelera. Pues ya me hostigó un poco el manjar.
El manjar.
A veces el manjar realmente genera como esa...
Sí, es mucho más dulce que la pastelera. O sea, a mi parecer.
Y después llegué al membrillo.
¿Cómo? ¿Berlín con membrillo?
No, pues. Dejé de comer con pastelera, porque ya como que no.
Ya, ahora te.
Porque la pastelera tiene la particularidad que si un día no queda muy buena, como que te cuesta volver a la misma pastelera, ¿no?
Comparto. Las cremas en general.
Claro, si la crema no está tan. Sí. Como que. Entonces llegué al dulce de membrillo.
Ya.
Y de ahí hasta el día de hoy, Berlín con membrillo.
Bien. No relación tenía esa tóxica, combinación.
No lo he podido dejar.
Vamos a probarlo un día.
Actualmente me como 6 membrillos antes de llegar a la radio. No, pero me gusta el membrillo.
Qué rico.
Sí, pues,
vamos Berlín a probarlo un día acá al aire, yo creo.
Sí, pues es Berlín, pero en vez de tener manjar o pastelera, tiene membrillo, pues dulce de membrillo.
Y eso es solo allá, ¿eh? Yo
No. Como solo allá. No.
A ver que la gente lo diga. Sí, que nos digan si lo han visto en otra parte.
¿William Rebollido solo en Magallanes? No.
Yo no lo tenía en mis libros, debo reconocerlo. Y debo decir que mi abuela es bien inventosa, inventiva, ¿ya? Para hacer cosas y nunca le he visto en Berlín.
Ah, con mermelada hay algunos, pero con membrillo sí hay. A ver que los auditores digan, que los digan, ¿cuál es el mejor dulce?
El mejor dulce, el que más les gusta.
¿Para qué nos vamos a encasillar con el Berlín? Porque uno dice, no me gusta el Berlín.
Pero si alguien ha comido ese Berlín con relleno de membrillo, que nos cuente, ¿qué tal? Mira, por acá, Marito, saludos desde Arica, que tengan un excelente turno. Juan Oliver, un abrazo entonces para el norte de nuestro país, allá en Arica.
¿Qué más tenemos?
Por acá, a ver. Les recomiendo probar un vigilante. ¿A qué se refiere? No. Eso comí en Argentina. Es dulce de membrillo con queso. Exquisito. Yeah. Sí, no piense mal. Un vigilante, así le llaman en Argentina. Allá en Argentina hay hartos dulces bien buenos. Yo he visto algunos amigos que van ahí a Buenos Aires y
se
van a la patalería.
Buenos Aires y.
Yo no he ido. Yo lo más lejos acá en Santiago.
Estuve ahí en Nordelta y otros lugares. Mira, fíjate que se ve poco ese Berlín con membrillo. Mira, jamás había escuchado eso. Bueno, en Punta Arenas, en Magallanes es muy común, la verdad.
Acá en Tomé, en Concepción, nunca he visto eso, dice Julia.
Bueno,
Julita.
Yo creo que deberían probarlo, deberían probarlo.
Mira, la idea va a ser un día traer unos berlines. No, porque no hay que sacar el relleno. Vienen listos con el membrillo, si no te va a quedar con el otro sabor. Pues,
sí. Pero ojo que no es un dulce membrillo insertado en el berlín. Es como una no es una mermelada de membrillo, es como un dulce. Es que no es dulce membrillo propiamente tal.
Ya, es como una mermelada.
Dejen lo que entre. Que entre con nosotros, ahí está su silla.
Pase por acá, don Diego.
Diego Osorio, que se suma a la conversación. Hoy estamos acá.
Grande.
Esto es como un canal de streaming ahora, ¿no?
Sí.
Es como un canal de streaming. Está con nosotros ahora Diego Osorio, que se suma a la conversación. Mira, Diego Osorio es un hombre que ha viajado mucho. ¿Usted conoce el dulce de membrillo con...?
Ay, por supuesto. Pero el vigilante yo lo como con dulce de batata. O de batata con chocolate.
A ver,
¿qué es eso?
¿Y queso?
Lo mismo.
Lo mismo
lugar,
que dijo...
Claro, exactamente. Se corta, con un espesor de centímetro más o menos. No tan a ras, o sea, hay que cortarlo con un...
¿Pero esto es frito?
No. Es corta el queso con, en este caso, con dulce. El dulce es viene ya en horma.
Claro.
No sé si me explico.
Sí, viene con forma y uno lo corta y...
Lo puedes traer, lo puedes cruzar. No hay ningún problema, mientras esté enlatado.
Ah, claro.
¿Sí?
Mientras esté enlatado. Y allá en Argentina, ¿cuál es el dulce que más... el que tú más recuerdas de tu niñez? Bueno, tú estuviste por
ahí. A ver, yo estuve viviendo en España, en Argentina. Pero el tema es que estamos hablando de... No es el dulce de leche. El dulce de leche viene espeso.
Claro.
Esto viene en horma ya... directamente ya listo como para comerlo así cortado nomás.
Rebanadas,
exactamente, rebanadas. Muy bien.
Ya. Y en España, ahí te fuiste a otro tipo de dulces, ¿no?
Sí, no, es distinto. Allá es más, yo estuve en una zona igual como Valencia. Yo estuve en Valencia donde, por ejemplo, el horchata y el fartón es muy, muy, muy dulce. Es una especie de de pastelito con un jugo como es el fartón, que en este caso es dulce, muy dulce. Si hay gente que nos está escuchando en Valencia, puede ver, y esto en la zona norte, fundamentalmente de Valencia.
Claro.
Ahí es donde está muy famoso aquello.
Mira, está bueno, me gustó.
Dulce típico.
Mira, acá salió algo más extraño, creo yo.
A ver.
Bueno, primero, buenas noches, chiquillos. La dupla más alegre de la noche, el Berlín con membrillo es maravilloso, claro. Confirmando lo que dice Mario. Y en Conce vendían empanaditas de queso con dulce de membrillo.
Sí.
Una delicia.
Sí, eso a que le gusta, digamos, la agridulce es interesante. Lo que pasa es que la empanada se relaciona más con el salado.
Claro, por la
exactamente.
Por la cobertura, o sea, digamos, por la masa igual.
Pero es muy bueno, es muy rico. Muy bueno, muy bien.
No, pero tú allá, muy de medialunas, me imagino. Medialunas.
La factura.
Mucha factura.
Sí, mucha factura.
Bueno, en Magallanes, tú sabes que Punta Arenas con Pedro Gallego hay muy poco y.
Se cruzan ahí.
Y allá había gente que compraba dos cosas fundamentalmente.
Sí.
Facturas,
sí.
Y sándwiches de miga.
De miga, sándwiches de miga es riquísimo. Es riquísimo.
El sándwich de miga es.
A ver.
¿Es cortar los bordes nomás? ¿O?
No. Porque si es una preparación, mayonesa y demás. Y además hay distintos gustos. Además hay los sándwiches simples y después están los triples.
¿Ah? El triple de miga.
El triple de miga.
Ahí hay una, ahora me acordé, muy conocida. Sí. Acá me fui, pero mal porque.
No, y de distintos gustos, de huevo, de jamón, de.
No, hay una infinidad. Y hay una cadena muy conocida que se llama Primavera, muy conocida, que ahí tú vas y pides las tortas de. Como una torta, pues son por cantidad.
Como torta. Una cosa la torta, otra cosa el sándwich de miga. Usted me está llevando por a cualquier lado, ¿no?
Pero, o digamos torta como la acumulación
son
de.
Varios de miga.
Sí, varios sándwiches de miga. Sí, no, pidiendo. Yo torta dije, la torta de cumpleaños. No entendía nada.
La torta de jamón, dijo el chabón. Acá, en Puerto Montt también se come con dulce de membrillo, dice nuestro amigo Diego.
A mí me encanta el dulce de membrillo. Yo lo prefiero el de batata. Pero bueno, por una cuestión de gusto. Pero mi señora, por ejemplo, con el membrillo, no le quite el membrillo por nada al mundo. Bueno, el membrillo igual se vende aquí.
Sí, mucho.
Sí, mucho.
Se consume de otra forma, sí, acá como que es más separado del dulce propiamente tal, porque este dulce que te digo yo ahí, la preparación, viene con este como esta mermelada y
membrillo. Lo que decía una auditora que se me perdió por acá era el concepto de jalea de membrillo.
Ah, claro, sí. Jalea de mermelada. Más. Sí, es lo mismo.
Oye, ¿está terminando el partido, pues, Diego?
Sí, yo venía a hablar de fútbol, en este caso, de un partido que ya prácticamente pasa a la historia. Pasa a la historia importante para Suiza, que le gana 2-0 a Argelia. Ustedes saben la historia de Petkovic, ¿no? Del técnico. El técnico de Argelia es suizo, es Petkovic. Y toda su familia es suiza. Su mujer, sus hijas, toda Suiza.
¿Y está jugando contra Suiza?
Está enfrentando a Suiza como técnico de Argelín. Sí. Un gatito por ahí. Por cierto, está Juan Lara en el VAR. No hubo mucha polémica, ¿eh? Tranquila la noche para Juan Lara, nada que ver lo de Cristian Garay, la otra vez el partido que le tocó, pobre, el de Canadá, que fue bravo.
Ya no.
Las tarjetitas.
No, yo ya creo que ya no, ¿eh? Ya no.
Digo,
no,
10 pedidos.
No. Yo creo que no. Como árbitro principal, no. Le han dado después un cuarto árbitro, ¿no?
Pero igual en una carrera arbitral, decir, yo estuve en un mundial, increíble.
Sí, o sea, es lo más grande lo que puede.
Tiene una roja rara.
Ese es el tema. Fundamentalmente, un gol fracturado en ese partido, un gol polémico. Le tocaron todo, pobre Garay. Para mí no había hecho un mal arbitraje. Pero eso lo sentenció. Y yo creo que tuviste como en la FIFA, como con Mebol. Ya te marcan ahí y es complicado.
No, así Garay. Ah, el del partido desastroso.
Sí. Mejor es que te marcan esos partidos, lamentablemente.
Oye, bueno, ya está prácticamente terminando. Los próximos minutos ya debería terminar.
Sí,
esta fecha da la impresión, Diego, que fue menos, salvaguardando el partido que tuvo Portugal, pero se definió mucho más rápido, ¿no?
Excepto el de Alemania con Paraguay.
Sí, claro.
Y el de Países Bajos con Marruecos, ¿no? Hubo esos dos partidos que se llegó a los penales. El resto de los partidos, Francia lo liquidó muy rápido, España lo liquidó muy rápido. O sea,
Diego, el de Bélgica igual, con el gol al último minuto.
Sí, también. Que estuvo muy cerca de llegar a los penales también, ¿no? Sí, es verdad. Pero el resto de los partidos sí, tuvo un desenlace. Hoy el de Croacia, bueno, lo decíamos en radiograma, ¿no? Esa jugada está paralizada la imagen, no sé si fue demasiado claro, pero hay un chip. Ahora los balones tienen chip. Y aparte, eso es lo que seguía el VAR para determinar si una jugada, como en este caso, es invalidado un gol o no. O
¿te
es
gusta convalidado la tecnología en el fútbol?
Sí, creo que le dio mucho más justicia.
Pero igual es polémico.
O sea, lo que pasa es que el VAR es una cosa.
Es que yo sigo sin ver cuándo roza la pelota o cuándo el jugador de Croacia para inhabilitar en este caso a su compañero.
Ahora, perdonando la expresión.
Porque, perdona, si no la Dona Rosada no la tocaba, el gol era legítimo.
Sí, pues, salió lo habilitado.
El centro
habilitado.
Salió súper
habilitado. El centro estaba
ahora,
habilitado.
La gran pregunta era, lo que veníamos diciendo, yo lo venía conversando con gente porque el partido fue muy tenso hasta el final.
Sí.
Pero ya se había cumplido el tiempo, da la impresión, ¿no?
Además, sí, dieron
tiempo. Es que dio, exactamente. El árbitro se complicó, creo, solo yo. Sí. Pudo haber dado un minuto más, pero ya estaba. Había dado 10 minutos y después fueron 5 más, Vicente, ¿no?
Sí, casi 6.
Como 16.
Sí, no, terrible. Se complica, casi
era una locura. Cristiano no le quedaba pelos.
No.
Estaban diciendo, estaba leyendo algunos mensajes, el arbitraje hasta que empate
Portugal. Claro, empate Portugal. Oye, los 16avos se van hoy. Hoy se van los 16avos de final, 3 partidos. Bueno, uno le puede gustar más que otro. El de Colombia con Ghana puede ser más parejo. El de Argentina con Cabo Verde. Si Argentina pierde con Cabo Verde es una catástrofe. La catástrofe.
Se va Scaloni y se pasa eso.
Es probable. O sea, no podría, pero yo creo que no hay ni equivalencia en ese partido.
Pero Diego, ¿usted cree que podría darse eso? ¿Que pierda
gente? Bueno, lo veo un poco probable, pero a muchos están apostando ya que a los 15 minutos el partido va a estar 3-0. No sé si están así tampoco. Y el de Australia y Egipto, muchas veces es como este, de Suiza-Argelia, que nadie da dos mangos por el partido. Y tal vez sea el gran partido de los 16avos de final. Con 9 goles, qué sé yo, no sé, digo. El de Australia-Egipto, que es el de las 2 de la tarde, vamos a ver.
Bueno, Suiza tiene un representante que tiene padres chilenos.
Sí, po.
Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez, exactamente.
Que está, está jugando ahí.
Y el morenito juega arriba en bolo, que yo creo que lo quitaron, ya no está en la cancha, por lo que estamos observando. Que marcó el primer gol, es bueno.
Es muy bueno.
Es muy bueno.
¿Tu candidato cuál es, Diego? Yo sé que es difícil comprometerse, pero al equipo que has visto con más... Más no, ahínco, con mejor fútbol.
Sigue siendo Francia, pero el camino igual de Francia creo más complejo que por el otro lado, por ejemplo, para Brasil o Argentina. Por no decir Argentina, para Brasil también, porque podrían verse en una semifinal.
Sí. Bueno, se quitó
porque puede estar, pero puede tocarle Marruecos a Francia. Y luego, si pasa, podría tocarle España o Portugal. No sé si es tan fácil. El gran partido de octavos para mí es España-Portugal.
Mañana. O sea, perdón, la próxima. Sí. La
España-Portugal, próxima, sí. Para mí.
Igual es bueno lo que dice Diego, porque en el fondo lo que pasa allí es que hay un desgaste también entre partidos.
Sí.
Porque no es lo mismo jugar un 16avo donde termines con un partido y a penales.
Claro.
Y después tienes el que desgaste. Enfrentarte. Yo,
sí, esa es una. Y la otra, lo que dijo Roberto Martínez hoy, que lo escuchábamos incluso en Radiograma, es un rival europeo. Ya lo conocemos. Claro, una cosa es que te toque una Argentina-Colombia o una Argentina-Brasil, y otra cosa es que te toque con Francia o con España, o un rival sudamericano. Y para los europeos lo mismo. Ya se han visto la cara en la final de la Liga de las Naciones. Sí.
¿Fue la final?
Sí, pues.
Bueno, la mayoría de los equipos también se enfrentan en Champions, en Europa League.
Terminó el partido.
Claro. Terminó. Suiza ha clasificado octavo de final. Como decíamos, ahora el martes va a jugar en Dallas frente a Colombia o a Ghana.
¿Colombia será o no?
¿Ghana o Colombia?
Yo creo que Ghana, Colombia.
Ghana, Colombia.
No, mira.
Ghana sin GH. Ghana, sí, sin H.
No, yo voy a ser prudente en ese partido.
De verdad.
¿Sabes por qué? Porque yo vi Ghana Inglaterra el otro día.
Sí.
Y Ghana,
sí,
se para muy bien atrás.
Comparto esa apreciación. Sí.
Todo
yo
el
sería muy cauto.
Muy
es cauto. Mucho más difícil el partido que tiene Colombia, sin duda, que el que va a tener Argentina en la noche de hoy.
Ahora, lo que dices tú, la diferencia entre ambas llaves es brutal. O sea, Argentina si gana. Digamos que gana, ¿con quién le tocaría?
¿Con Australia o con Egipto?
Claro. Y después viene México, Brasil, puede ser. Colombia.
Sí, pero por el otro lado irá Francia, irá lo mismo con Paraguay. Sí, somos mucho más que Paraguay. O sea, esa es la visual que tendrán los franceses.
Ahora, Paraguay tiene algo.
Fue que increíble.
A mí Paraguay tiene algo que no he visto hace rato. A pesar de que el otro día me decía, no, que el equipo ratón y todo eso que aparece. Mira, el fútbol se gana con goles y ya está. O sea, no hay otra forma de hacerlo. Ahora, que te guste, que sea más vistoso, eso es otra cosa. Pero hay un tema que a mí me llama mucho la atención. No tiene nada que perder Paraguay. Ya está al
no. A ver, esta es una selección que se defiende. Gustavo Alfaro es un técnico defensivo, así lo fue. Así, eso le costó el puesto en su momento en Boca cuando jugó un superclásico. Recuerdo usted en el estadio más monumental de Buenos Aires.
Ah, sí.
Todo
sí,
defendido. Sí. Después de ese partido que perdió,
en Ecuador le decían lo mismo, que jugaba a dejar la pelota al rival y todo.
Sí.
Pero, como no tiene nada que perder, es mucho más peligroso.
Sí.
Porque Francia tiene. Francia tiene
yo veo que, digamos, una superioridad tremenda en ese partido.
Por eso.
Y veo veo que Alfaro, yo no descarto que Alfaro coloque tres centrales en ese partido.
Ah, juega con 5-3.
Sí, claro. Porque Alderete está lesionado, el otro día entró Canales y puede llegar a ver tres centrales, dos laterales y con todos los volantes atrás, todo al lado de Orlando Gil.
Y además, poniendo arriba al chico Sanabria, que puede ser, o a.
No, Enciso va seguro, ¿no? Enciso y Almirón, yo creo que es ahí, no. Sanabria lo va a tener
de. Dos jugadores con los que sale por la parte.
Sí, rápido de contra.
Ahí está, terminó al 18-50 el partido de Croacia con Portugal. Habían dado 10 minutos. O sea,
claro.
Dio mucho más.
Mira, 18 minutos. 8, o sea, después, pero primero 10 primero, y después 8-50 más.
Casi 20 minutos de descuento.
En fin. Bueno, ya está. Tiene informador usted, yo me voy.
Diego, muchas gracias.
Los informes ya para que todo esté clarito en Radio Gran.